Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 208. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos, bienvenidas a la edición 208 del Guardián. Después de varias semanas con la compañía y la presentación, tanto del programa como de las noticias, de Rafa Martínez, nuestro director aquí en Euskadi Digital, por fin puedo regresar y participar pues también en otras secciones, además de la del software libre, que por supuesto que no ha faltado ni espero que falte en cada una de estas próximas ediciones del Guardián. Ediciones en las que ya sabes que compartimos información, actualidad, noticias, contenidos, artículos sonoros y todo lo que tenga relación con el mundo de la seguridad tecnológica. Desde estos micrófonos, los de Euskadi Digital, recibe desde ya el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te invita a no perder detalle de lo que ocurre a nuestro alrededor en materia de seguridad. Una oportunidad semanal en formato de una hora para conocer de cerca, conocer directamente lo que está sucediendo en el mundo seguro. Y con noticias que algunas de ellas has tenido la oportunidad de conocer a través de la página web del Guardián, esa que es la que ya conoces, elguardian.euskadigital.net. Hablamos la semana pasada del robo de identidad, hablamos también de la protección del correo electrónico y de esos boletines de Microsoft que han llegado durante este mes de marzo. Y además de esa página web que te acabamos de recordar, por supuesto que tienes la oportunidad de contactar con el programa a través de las formas habituales, la dirección de correo electrónico, que ya sabes que es elguardian@euskadigital.net, o también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y hechas las presentaciones, recordadas las formas de contacto, lo oportuno en estos momentos es conectar directamente con la actualidad, con las noticias seguras. Y vamos a comenzar esta sección de actualidad hablando de Google y su servicio para compartir documentos, Google Doc, el que ahora mismo está sufriendo algunas vulnerabilidades que puede hacer que otros usuarios vean documentos compartidos. Un problema que fue reparado durante el fin de semana, pero que según Google había afectado a unos pocos de usuarios, exactamente al 0,05 de los documentos online que estaban publicados en este servicio llamado Google Docs. Un agujero de seguridad que, de ser explotado, en el caso de compartir documentos entre varios usuarios, quienes no den permisos a otras personas para acceder a esos documentos, pues también pudieran acceder a los mismos. Mientras Google es uno de los principales defensores de lo que hoy en día se conoce como cloud computing o computación en la nube, ahora pues hay algunos agujeros de seguridad que solventar, y en este caso Google ha reaccionado rápido para que los documentos únicamente puedan verlos las personas autorizadas. A que no sabría muy bien calificar si del rápido, lento o medio lento es Microsoft, porque acostumbra ahora a publicar, ahora ya desde hace unos meses, hace unos años, las actualizaciones cada segundo martes de mes. Por tanto, una vez que pasó ya el pasado día 10 de marzo, cuando Microsoft publicaba esos boletines de seguridad, en el día de hoy te los resumimos brevemente aquí en El Guardián. Porque exactamente han sido tres los boletines de seguridad que Microsoft ha publicado este mes de marzo, concretamente entre los números 6 y 8, los de la edición MS-09, que se corresponde a este año 2009, y los meses, en este caso número 3, el de marzo, y ediciones 6, 7 y 8. Mes de marzo que corrige un total de 8 vulnerabilidades correspondientes a las actualizaciones que nos ofrece Microsoft. Vamos a repasar esos tres boletines importantes de seguridad, concretamente el número 6, el calificado como crítico, que es una actualización del kernel que soluciona tres vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución remota de código arbitrario. Y del boletín crítico, el número 6, a los dos boletines importantes, según la calificación de Microsoft, que son el número 7 y el 8. El primero de ellos es una actualización que permite corregir una vulnerabilidad en el Security Channel, el canal seguro de Windows, que podría permitir a un atacante remoto la falsificación de certificados. Y finalmente el boletín MS-09-008, que es una actualización DNS y para el protocolo WINS, que resuelve cuatro vulnerabilidades que pudieran ser utilizadas por un atacante remoto para falsificar respuestas y redirigir tráfico de Internet. Como siempre, si somos usuarios de este tipo de productos, la recomendación es clara y es que nos actualicemos y tratemos de solventar esos problemas de seguridad que han sido ya revisados y corregidos, en este caso por Microsoft.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en esta sección de actualidad, en las noticias seguras, hablando, describiendo los principales acontecimientos que han ocurrido relacionados con el mundo de la seguridad. Y cada vez encontramos más usuarios de Twitter, más usuarios de las redes sociales y, por tanto, pues mayor es la preocupación porque este entorno de comunicación, especialmente prolífico en estos últimos tiempos, especialmente utilizado por millones de usuarios en todo el mundo, se realiza en un entorno seguro. Y en esta ocasión el peligro llega desde un chat pornográfico con una webcam gratuita que está secuestrando cuentas de Twitter. Y es que estos últimos días se ha detectado una avalancha de secuestros de cuentas de Twitter, este servicio de microblogging en el cual cientos de cuentas de redes sociales están viendo comprometidas y los tweets, esos mensajes subidos a Twitter, están siendo enviados, animando a los usuarios a entablar amistad con una mujer de 23 años a través de una webcam. Y esto se ha producido en cuestión de, pues no más, de dos horas, en las cuales más de 750 cuentas de usuarios de Twitter se han visto comprometidas. Evidentemente, cuando recibimos un enlace a través de Twitter de una procedencia no válida o no un usuario no reconocido, lo interesante es no hacer clic y tratar de descubrir pues cuál puede ser el origen de esos falsos enlaces. Y de momento no está demasiado claro quién ha tenido lugar, cómo ha tenido lugar ese compromiso masivo de distintas direcciones web que accedían a distintas cuentas de Twitter, aunque la predisposición favorable de algunos usuarios de Twitter para registrar su nombre de usuario y su clave en cualquier website de otras terceras empresas ha favorecido la propagación de esta especie de gusano que en esta ocasión no ha llegado por mensajes de correo electrónico, sino mensajes de Twitter.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y más concretamente, ahora solo hablamos de tecnología segura, de protección, y en esta ocasión lo que corresponde es hablar de virus en Dig y YouTube, otro de los grandes portales, otro de los grupos de páginas web más vistas en estos tiempos. Seguimos aquí, en la actualidad más segura, en esta sección de noticias, en esta sección que te invitamos a conocer y encontrar para estar al día en lo que se refiere a seguridad. Las noticias más seguras. We'll be right back. En esta ocasión la noticia nos llega desde el laboratorio de Panda Security, Panda Labs, esta empresa de reconocido prestigio que nos muestra la información sobre un aumento de los casos de ordenadores infectados por el adware VideoPlay, que ha llegado hasta un 400% de incremento respecto al pasado mes de febrero. Recordamos que cuando VideoPlay infecta nuestra máquina, instala un programa que espía todo lo que hacemos y busca contraseñas de servicio online en el entorno web 2.0 como YouTube, el portal de vídeos en Internet, y Dig. Así también muestra cuentas de correo electrónico con el objetivo de continuar reproduciéndose. Y en esta ocasión el gancho es similar al que mostrábamos, al que comentamos en la noticia anterior con Twitter, el sexo. Y es que una vez producida la infección, una máquina que ha descubierto la contraseña de, por ejemplo, la cuenta de YouTube, lo que hace es poner comentarios en varios vídeos del conocido servicio de Google para tratar de anunciar vídeos de tipo pornográfico. Si el usuario pica y hace clic en los enlaces, será conducido a una página web en la que se pedirá que instale un supuesto códec que le permitiría ver el vídeo. Pero obviamente ese códec no es más que el caballo de Troya, el troyano que actúa escondido para recabar la información de lo que realmente le interesa. Es lo que en el mundo de los virus se reconoce como ingeniería social de una manera muy simple pero que engancha a miles de usuarios en todo el mundo. Y como siempre hay manera de estar protegidos y la prevención contra este y cualquier otro virus es que utilicemos el sentido común. No descarguemos contenidos de sitio web que no nos parezcan fiables ni hagamos caso a las peticiones de extraños en los que se nos invita a visitar otras páginas web y a que se nos invita a descargar programas que supuestamente nos ofrecen nuevas funciones. Y además de la ingeniería social, otro aspecto fundamental que en el día de hoy creo que protagoniza la actualidad en el mundo seguro es el robo de identidad. Y es que en la actualidad más de un 1% de todos los usuarios de Internet a nivel mundial ha estado expuesto de forma activa al robo de identidad. Después de análisis realizado con 67 millones de máquinas en todo el mundo, explotando los resultados, vemos que el servicio de análisis online de Panda Security, ActiveScan, ha descubierto que más de 11 millones de usuarios en todo el mundo se han visto infectados con amenazas que se utilizan para el robo de identidad. Concretamente, el 35% de los PCs infectados con este tipo de amenazas tenía instalado un antivirus actualizado. Sin embargo, se están recibiendo una cantidad ingente de muestras cada día, rozando esos 30.000 archivos que muestran distintos tipos de amenazas que van surgiendo y que no son detectados por antivirus actualizados. Hace falta una amenaza adicional, sistema adicional para protegerse frente a las amenazas, una actualización adicional o una estrategia adicional que se basa en tecnologías proactivas, es decir, esas tecnologías que también protegen frente a amenazas desconocidas, pero al fin y al cabo amenazas que pueden perturbar nuestra tranquilidad y nuestro normal entendimiento, nuestro normal desarrollo, relación con los ordenadores. Según Luis Corrón, director técnico de Panda Labs, en el año 2009 se espera que la cantidad de amenazas de este tipo de robos de identidad aumente en un 336%. We'll be right back. Pero lo que aumenta semana a semana es el interés por el software libre, concretamente la seguridad en el mundo del software libre. Así que en unos instantes tendremos la oportunidad de hablar precisamente de software libre. Ya está por aquí con nosotros Miquel Carmona de Glu, que en unos instantes nos pondrá al día del mundo de la seguridad en software libre. De momento nos vamos a relajar un poco más, nos vamos a permitir descansar unos instantes conociendo, escuchando la música que nos permite hacer esa pequeña pausa, y enseguida regresamos con más contenidos aquí en El Guardián, en la edición 208. Remember those walls I built. Maybe they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Gonna shut you out. Feel your head.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Después de la pausa musical, después de las noticias, con esa pausa que ha servido para que Mikel afine sus cuerdas vocales y nos ponga a punto, los ponga perfectamente para que conozcamos el mundo de la seguridad del software libre. Muy buenas, Mikel.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Están bien afinadas, ¿no?
Están ya afinadas, preparadas.
Es un gusto oírte otra vez, por fin, ya después de tanto tiempo.
Bueno, me has podido escuchar las ediciones anteriores, pero no en la parte de noticias.
Esa
se la hemos dejado al becario.
El becario que tiene que sumar puntos, porque si no, claro, pierde la beca y no es plan de que pierda la beca.
Bueno, le dejaremos en alguna otra ocasión, esperemos.
No mucho.
Bueno. A ver, después de haber estado en las ediciones anteriores conociendo Open Solaris, este proyecto con una distribución, con características de seguridad, en el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a conocer?
Bueno, vamos a hablar de un programa de correo que existe tanto para su versión para GNU Linux como para el sistema operativo Windows de Microsoft. Uh-huh. Lo comentamos aquí porque es un programa de software libre de la Fundación Mozilla, el programa de correo, lo conocerás ya. Y
me
bueno, vamos a comentarlo a todos nuestros oyentes. Se trata de Thunderbird. Uh-huh. Del que he hablado en Enredando en alguna ocasión, y bueno, ahora me quería centrar en los aspectos relativos a la seguridad de este programa de correo, claro.
Bien, además que has hablado de él en Enredando hace cosa de mes y algo aproximadamente.
Sí, más o menos.
Y además que has estado pronunciándolo perfectamente para que ya en Enredando no te haga como Rafa repetirlo en repetidas ocasiones. Bien, pues un cliente de correo electrónico, programa de correo electrónico muy utilizado y que seguro que tiene algún aspecto importante de seguridad para configurar y del que nos vas a hablar.
Sí, bueno, primero vamos a entrar un poquito a explicar lo que es Thunderbird, unas pequeñas pinceladas.
De acuerdo.
Comentar simplemente, bueno, que es la versión actual, está anda por la versión 2.0.0.19. Okay. También es interesante indicar que existen versiones para Windows, para Mac OS X y también para, por supuesto, para GNU Linux. También puede utilizarse en múltiples de las distribuciones que hay. Me refiero basadas en BSD, FreeBSD, OpenBSD. También está disponible para Solaris, de la que hemos hablado en estas semanas anteriores. Una cosa que me ha llamado la atención es que está disponible en casi 40 idiomas diferentes.
Luego que sea uno de los programas de correo electrónico más utilizados, que va generalmente parejo al Firefox, porque también es un diseño de la Fundación Mozilla, al igual que, por ejemplo, el FileZilla, el cliente de FTP, en el que algún día también podíamos hablar de él en cuestiones de seguridad. Mira, ya para completar un círculo, en su día hablamos.
Me lo apunto, FileZilla, no, espérate.
FileZilla. ¿Algún aspecto yo creo que se puede valorar en lo que es una herramienta FTP? Sí que hemos hablado de FTP y seguridad, hemos hablado también del Firefox con algunas de esos plugins o esas extensiones,
complementos de seguridad,
que tiene. Y al hablar de clientes de correo electrónico, pues nos tendría que venir a la cabeza este cliente, el Thunderbird, que desde luego tiene que ser cada día más famoso por esos 40 idiomas que comentas y también pues por ser multiplataforma, no solamente PC, basado en software libre, por tanto, pues con extensas posibilidades de triunfar en el mundo de los programas de correo electrónico. ¿Y alguna pincelada más para conocer a esta herramienta de correo electrónico?
Bueno, hemos comentado ya que efectivamente es multiplataforma, utiliza un lenguaje de interfaz llamado XUL, SULK. Hemos comentado ya que es software libre. También comentar que soporta IMAP y POP, que son dos protocolos de correo, correo HTML también, noticias, sistema RSS para sindicación de contenidos, pues noticias tipo blogs o cosas por el estilo, etiquetas, corrector ortográfico, lleva un corrector ortográfico incorporado, tiene también soporte para extensiones y skin, o sea, aspectos, apariencias, podríamos llamarlo así, tiene también varias opciones de búsqueda, se le puede agregar un cifrado en PGP, en Pretty Good Privacy, y también incluye un filtro para spam, entre otras muchas características. Algunas de ellas de seguridad, otras no. Bueno, se comenta un poquito las características generales.
Bien, pues después de esa introducción general, pasamos ya a lo que es seguridad en este programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla.
Sí, en concreto estamos hablando de Thunderbird, el programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla, que nos va a permitir pues asegurar y proteger nuestro correo electrónico al ser un cliente de correo electrónico que incluye o puede incluir, no hay algunas que las incluye y otras que mediante extensiones se pueden agregar numerosas numerosas opciones de seguridad. Mozilla pues se ha preocupado mucho en potenciar las medidas de seguridad y privacidad en Thunderbird para asegurarse pues que las comunicaciones permanecen a salvo. Es como disponer de un propio guardia de seguridad en línea. En concreto, pues podemos comentar varias de ellas. Existe la protección antifraude, el phishing. Ya gracias a esta, pues Thunderbird protege a los correos fraudulentos que intentan engañar a los usuarios solicitándoles información personal y confidencial, indicando dentro de sus posibilidades cuando un mensaje es potencial intento de fraude. Es como una segunda línea de defensa, pues Thunderbird nos va a avisar cuando intentamos hacer clic en un enlace que aparentemente intenta llevarte a un sitio web diferente al que indica la dirección que aparece en dicho mensaje.
Una dirección web que es la que tratará de engañarnos para que pues vayamos a actualizar nuestros datos bancarios, para que vayamos a recopilar información. Y dices bien que es una segunda línea de defensa porque la primera la podemos tener en el propio servidor de correo, es decir, antes de que nos descargue el correo a nosotros, pues nuestro proveedor es posible que nos haya ya filtrado.
Sí, o un software de seguridad que dispongamos en nuestra máquina. No quita el tener una cosa para que tengamos a otra. O sea, son cosas complementarias.
Es una, así como un complemento, eso es.
Así como se suele decir que no es conveniente tener dos software de seguridad a la vez porque pueden interferir uno dentro de otro, esto es perfectamente compatible con un software de seguridad. O sea, esto simplemente son medidas propias del programa de correo que son complementarias a las que puede ofrecernos un software de seguridad instalado en nuestra máquina.
Claro que sí, claro que sí. Aunque tengamos esas herramientas para proteger el correo electrónico, no quita que tengamos pues un buen antivirus y que esté actualizado. Y al mismo tiempo, aunque tengamos un buen antivirus y esté actualizado, pues no quita para que dentro de lo que es el correo electrónico pues tengamos este tipo de configuración específica, pues para que aquellos mensajes de, por ejemplo, phishing, que no nos haya podido interceptar el antivirus, pues al menos tengan ya una segunda revisión y esté activa esa segunda barrera, esa segunda de alguna manera protección que nos puede facilitar, en este caso, la configuración del Thunderbird, el antivirus, el programa de correo electrónico, que también tiene ciertos comportamientos de antivirus cuando lo configuramos de esta manera.
Sí, ciertos comportamientos para comprobar cosas relativas a la seguridad, sí. Hemos hablado de la protección antifraude. Vamos a hablar también de que Thunderbird ofrece un servicio mejorado para la privacidad del usuario y protección frente a imágenes remotas. Para asegurar la privacidad del usuario, Thunderbird bloquea automáticamente las imágenes incluidas en los mensajes de correo. Nos presenta un botoncito en el que dice mostrar imágenes y entonces si nosotros permitimos va a mostrar esas imágenes. Si no, pues las bloquea simplemente y no aparecen.
Muy bien, pues también otra característica interesante de este programa de correo electrónico para defendernos frente a lo que no es correo legítimo o correo auténtico que no nos interesa, en definitiva.
Sí, la verdad es que no nos interesa recibir nuestros mensajes legítimos, los mensajes que nos envíen nuestros conocidos o gente relacionada con nosotros, pero no de las personas a quien no conozcamos o de quien no sepamos nada, ¿no? Y que nos intenten engañar. Mira, precisamente hablando de esto de engañar, Mozilla ha actualizado también las populares carpetas basura de Thunderbird, donde se acumulan los correos basura, el denominado spam, pues para que nos olvidemos del correo basura. Cada correo que recibamos pasa por los filtros de correo de spam de Thunderbird y cada vez que marcamos un mensaje como basura, Thunderbird aprende y mejora su filtrado, de tal forma que podemos pasar más tiempo con el correo que realmente importa. Thunderbird también puede usar los filtros que nuestro proveedor de correo nos proporcione para mantener el correo basura lejos de nuestra bandeja de entrada.
Bien, pues una característica también interesante porque a veces tenemos que recurrir a esa carpeta de spam, también a veces ciertos correos que sí que son legítimos, que nos llegan de forma que nosotros pues estamos esperando, son remitentes correctos, pero se confunden con el spam y llegan a meterse en esa carpeta. De alguna manera sí que debemos tener acceso, pero bueno, también es interesante que sepamos que esa carpeta spam se puede configurar,
sí, sí.
Y podemos establecer distintos filtros para que pues también los falsos positivos que se producen en la revisión del correo electrónico pues podamos recuperarlos.
No sí, sí, por supuesto, para eso está esa carpeta, efectivamente. Otra cosa que quería comentar es el hecho de que Thunderbird sea código, sea software libre, sea código abierto, lo que le proporciona pues más seguridad. En el corazón de Thunderbird hay un proceso de desarrollo de código abierto conducido por miles de apasionados y experimentados desarrolladores y expertos en seguridad, pues que están repartidos por todo el mundo. Esta activa comunidad de expertos ayudan a asegurar que este producto es mucho más seguro y también a que se actualice rápidamente, permitiendo de esta manera obtener las ventajas que nos puede brindar las mejores utilidades externas de escaneo y evaluación de seguridad para aumentar la seguridad en general.
Bien, yo creo que la base de personas que colaboran con Thunderbird tiene que ser muy extensa después de conocer que hasta 40 idiomas son los que se pueden utilizar con este programa de correo electrónico, o sea que son miles de personas las que están.
Sí, sí, está incluido en euskera también, o sea que
bien.
Entre ellos, o sea que muchos idiomas, muchas posibilidades. Vamos a hablar un poquito de las actualizaciones. El sistema de actualización automática de Thunderbird comprueba siempre si estamos utilizando la última versión y nos avisa cuando esté disponible una actualización de seguridad. Estas actualizaciones de seguridad son pequeñas, normalmente unos 200K, entre 200 y 700, dándonos solo lo que necesitemos y haciendo que las actualizaciones de seguridad sean más rápidas de descargar e instalar. El sistema de actualizaciones automáticas nos va a brindar actualizaciones para Thunderbird en Windows, en Mac OS X y en GNU Linux en más de 30 idiomas diferentes, que son casi 40 son los idiomas que tiene este programa de correo disponibles.
Bueno, mientras estamos hablando, igual hay algún país que está ahora actualizando, está ahora traduciendo, o sea que prácticamente sí, lo que comentas, 40, incluso incrementándose, ¿no? Yo creo que existen proyectos como este que están en constante ebullición, están perfectamente vivos, y además de esas actualizaciones de seguridad que estamos comentando ahora, pues también se producen actualizaciones idiomáticas, de funciones y documentación en torno a todo ello. Precisamente nosotros recurrimos muchas veces a la propia documentación que se ofrece sobre este tipo de productos, concretamente al apartado de seguridad, para luego aquí compartirlo con todos los oyentes en esta sección, en la seguridad en software libre.
Ajá, sí, así es. Quería comentar también la página web de este proyecto. Bueno, ya la hemos comentado creo que en alguna otra ocasión cuando hemos hablado de Firefox. La dirección es la misma, es www.mozilla-europe.org. Ahí nos presenta directamente para la página principal de Firefox, pero si nos fijamos en la parte de la derecha, un poquito más abajo, tenemos efectivamente Thunderbird, disfruta de un correo más seguro, rápido y fácil de usar con el estilo de Mozilla. Pues esta página es la que nos va a ir directamente a la página de Thunderbird, de este cliente de correo electrónico, que vamos a deletrear también cómo se escribe, Thunderbird. Y que hemos comentado ya que está en la versión 2.0.0.19.
Bueno, pues una versión está actualizada que además incorpora todas esas funciones y todo ese conjunto de herramientas que nos permitirá pues configurar mejor el correo electrónico que recibimos. Desde luego que hoy en día, con las distintas cuentas de correo que tenemos, con todo ese tráfico que hay, intercambio de mensajes, tener un buen programa de
cliente, correo, sí, de correo
un buen
electrónico,
cliente que nos gestione perfectamente toda esa comunicación de emails y que nos lo haga de forma segura, pues es un gran valor. Así que creo que merece la pena hablar de Thunderbird y hablar de todo ese conjunto de alternativas de seguridad que en el día de hoy pues os hemos presentado aquí en Seguridad en Software Libre. Y antes de concluir esta sección, vamos a recordar, como siempre, quién la hace posible y las formas de contacto.
¿Las formas de contacto empezamos?
Bueno, por ejemplo.
Las formas de contacto están en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, ahí encontraremos el buzón de voz, la dirección de correo electrónico que puede dar acceso directo a esta sección. Ahí nos planteáis vuestras dudas, sugerencias, opiniones, críticas sobre el mundo de la seguridad en software libre. Y otra página web importante que el grupo al que perteneces, el grupo,
¿de qué forma parte? ¿Sí?
Formas parte, es
la dirección es www.glv.bilatinazeta.club.biz.
¿Y qué es eso del GLUB? Pues el grupo de GNU Linusuarios de Vizcaya, el grupo de amantes de GNU Linux, que desde Vizcaya pues están
aficionados.
Así que amantes suena un poco diferente. Bien, pues aficionados al software libre y que por supuesto también un lugar donde compartir inquietudes sobre seguridad en este mundo del software libre. Uh-huh. ¿Y nos quedamos alguna cuestión pendiente o...?
De sobre Thunderbird, dices.
Sí, para la próxima semana.
Para la próxima semana tenemos más temas porque vamos a entrar en algunas extensiones curiosas que he encontrado para aumentar la seguridad dentro de nuestro cliente de correo o Thunderbird.
Bien, pues entonces.
Thunderbird.
Haremos un ejercicio de práctica para la próxima edición de El Guardián en esta sección de seguridad en software libre, que seguiremos escuchando recomendaciones sobre la seguridad en el correo electrónico y más concretamente en Thunderbird, en el cliente, en el programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla. Pues muchas gracias, Miquel, y ya nos quedamos emplazados a la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y como siempre, cuando llegan esas sirenas, sabemos que llega también las alertas de seguridad. Ese resumen de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Esta semana, por ejemplo, la otra amenaza la va a presentar, nos la va a ofrecer el software publicitario, lo que se conoce técnicamente como AdWord. Y quizás os sorprendáis que esta semana no escuchamos la voz de Rafa Martínez, autodenominado becario, y de alguno de los representantes de Panda Labs, bien sean Xavi, Óscar o alguno de los otros compañeros, que a pesar de no estar presentes en voz, sí que están presentes en alma, es decir, nos han presentado el informe, la recopilación de esos virus pues más destructivos, más especiales, que esta última semana han hecho su aparición. Así que vamos directamente con ellos, vamos a hablar en primer lugar de una variante de un viejo ya conocido aquí en El Guardián estas últimas semanas. Se trata del Conficker y concretamente de la variante D, un desde luego que gusano que está dando mucho que hablar y que en el día de hoy os vamos a resumir brevemente. Y como decíamos, también tenemos un espécimen de AdWord, de software publicitario, llamado Malware Defender 2009, y hablaremos del troyano badgrowth.h. Pero en primer término, en primer lugar, vamos a hablar de esa variante del gusano Conficker, la variante D, Conficker.D, un gusano cuya principal novedad es que se conecta a un gran número de servidores para actualizarse. Aparecía, como decimos, esta última semana, pero como el resto de sus variantes, el resto de miembros de esta familia, es un gusano que utiliza una vulnerabilidad de Microsoft, una vulnerabilidad del sistema operativo Windows, concretamente la denominada MS-08-067, una vulnerabilidad que hizo su aparición en el año 2008 y que Microsoft, a pesar de que la tiene actualizada, hay muchos usuarios, miles, millones de usuarios, que todavía no tienen correctamente instalado ese parche en su sistema operativo y por tanto están expuestos a la variante D del gusano Conficker. También decir que esta vulnerabilidad, además de permitir al gusano entrar en el equipo, permite al atacante realizar diversas acciones en el ordenador, infectando, incluso llegando a tomar el control del PC. Un gusano que también se propaga a través de dispositivos USB, como llaves de memoria o reproductores MP3. Y del gusano Conficker pasamos a un troyano, al badgorp.h, un troyano diseñado para eliminar archivos con ciertas extensiones, como son las imágenes JPG y los vídeos WMV, unos archivos que pueden estar ubicados en determinados directorios del ordenador infectado, lo que supone una importante pérdida de información para el usuario. Y de este troyano que se dedica a borrar archivos, el badgorb.h, pasamos al adware, al software publicitado llamado Malware Defender 2009. Un adware, un software publicitario que pertenece al tipo de falsos antivirus. Como la mayoría de este tipo de archivos, es un ejemplar de malware que una vez llega al equipo, simula llevar a cabo los análisis en busca de malware, haciéndose pasar por un antivirus. Sin embargo, durante este análisis detecta varios ejemplares que en realidad no están en el equipo, sino que lo que hacen es tratar de dar una sensación de que estamos desprotegidos para ejecutar este falso antivirus. Además, nos pide una especie de registro que, si accedemos a lo que nos pide este software publicitario, lo que haremos es descargar la versión premium de otro falso antivirus.
Tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero ¿no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y del sonido de las alertas protagonizadas esta semana por esos gusanos, troyanos y adware, pasamos a la seguridad a fondo, que nos va a permitir conocer más acerca del mundo de esos virus, en esta ocasión no virus tan recientes como los que hemos encontrado en la sección de alertas de seguridad, sino los 20 virus históricos que han protagonizado los ataques en ya no las últimas semanas, sino los últimos años, los últimos tiempos. Esto lo vamos a poder conocer en el día de hoy en la sección Seguridad a fondo. es que semana a semana una de las secciones que más éxito tiene son las alertas de seguridad, por aquello de ponernos al cabo de la calle, ponernos a lo que ahora mismo más puede estar infectando, más puede estar atacando desde los nuevos virus. Pero de vez en cuando también merece la pena hacer un recorrido histórico, como en su día hicimos con la pequeña historia de los virus. Y que ahora no pretendemos recuperar esa sección, sino que simplemente la sección de seguridad a fondo, recopilar, resumir cuáles han sido los virus más dañinos, más especiales a lo largo de la historia, desde 1971 hasta nuestros días. Y en ese top, en esa lista de los virus más importantes, tenemos al Creeper, el primer programa gusano que corrió un equipo DEC bajo el sistema operativo TOPS 10, un virus Creeper que hizo su aparición en el año 1971. Tuvieron que pasar 14 años desde el año 71, concretamente hasta 1985, cuando hizo su aparición el primer virus para ordenadores personales. Concretamente para el sistema Apple II, creado por un estudiante, este virus infectaba el sistema operativo, se copiaba en los discos flexibles y desplegaba uno o dos versos de un poema. Un virus que no tuvo mucha notoriedad ni provocó grandes preocupaciones, pero que pocos se dieron cuenta de que se iniciaba una nueva generación de cibercriminales y en paralelo una industria de seguridad de la información. Ese primer virus, en la categoría de virus para PC, se llamó el Cloner y hizo su aparición en el año 1985. Por aquella época también aparecía Internet con mayor éxito y precisamente en ese año, en el 85, escrito por una persona de la Universidad Cornell, un virus que paralizó en Internet, el llamado Internet Worm, que como decimos, también compartió fecha en el año 85 con el Cloner, el virus para el Apple II. Ya a finales de los 80, en el año 1988, hacía su aparición el Pakistani Brain, el primer virus que infectó un PC de IBM y fue escrito por dos hermanos de Pakistán. Un virus que ya recibía amplia cobertura de los medios de comunicación, aunque en aquella época se conocían los virus en la ciencia ficción. Y el que de alguna manera hizo que la preocupación por los virus llegase a un punto más importante fue el virus de la familia Jerusalén. Estos virus que iniciaban en la época de los 90 sus apariciones y de los que se contabilizaron casi 50 variantes. Un virus que salía de la Universidad de Brasil y que junto con el Stoner, un virus de la época final de los 80, el año 1989, fue el virus que más se propagó en la primera década de los virus. Stoner era el virus que infectaba el sector de arranque y que contaba con un gran número de reinicios desde la infección original, mostrando la frase "Your computer is now Stoner". Otro virus que está ahí a caballo entre las finales de los años 80 y principios de los 90 es el Dark Avenger Mutation Engine. Un virus que hacía su principal aparición en el año 90, pero que fue escrito ya en 1988. Un virus también conocido por las versiones de Pog y Coffee Shop, y que fue el primer virus polimórfico, es decir, un virus que se mutaba y hacía su aparición con distintas variantes en las que siempre se formaba que funcionaban los virus, siempre hacía que el cambio fuese para provocar mayores infecciones. Pero si hablamos de virus históricos, seguro que a todos nos viene a la cabeza el Michelangelo, un virus que apareció en el año 1992, que se trata de una variante del Stoner y que con una carga destructiva lo que hacía era borrar los primeros 100 sectores de un disco duro. Concretamente lo hacía una fecha señalada como el 6 de marzo. ¿Qué es lo que provocaba esa infección de los primeros 100 sectores? Pues dejar inútil a un disco. En aquella época discos flexibles y posteriormente discos duros. Provocó así los primeros pánicos mediáticos alrededor de los virus de equipos informáticos. Ya a mediados de los 90, virus como el Word Concept era el primer virus de macro para Microsoft Word. Un virus que daba inicio a la segunda era de los virus y fue importante en el sentido en que llevaba los virus a un nivel en los que los creadores ya se veía que habían avanzado mucho, aprovechándose ya no solamente de las máquinas, de los sistemas, sino también de programas concretos, concretamente el editor de Microsoft Word. Y después de tener virus que atacaban a equipos concretos, a PCs, a sistemas Apple, también a programas ofimáticos como Microsoft Word, encontramos que en el año 1998 hacía su aparición el virus más destructivo jamás visto hasta entonces. Se trata del Chernobyl. Un virus que además no se limitaba a una fecha concreta del año, como había hecho el Michelangelo con el 6 de marzo, sino que todos los días 26 de cada mes, dependiendo de la versión involucrada, borraba el disco duro y eliminaba la flash ROM BIOS, es decir, el ordenador lo dejaba pues prácticamente destruido, fuera de servicio y sin la posibilidad de arrancar. Y ya vamos concluyendo este repaso con los virus de la década de los 70, 80 y 90 hasta el Melissa, un virus que hizo su aparición en el año 99 y que se considera el primer virus que se propagaba vía correo electrónico y el que realmente marcó el inicio de esta era de virus informáticos, esta época de gusanos en las que los virus y los gusanos se hacían propagarse e infectar ya a millones de usuarios. Si bien Melissa no fue destructivo, sí que se replicaba y saturaba los buzones de correo electrónico a donde llegaba este mensaje. Y todavía tenemos que recorrer ese camino, este repaso que estamos haciendo por la lista de los virus más destructivos de la historia. Desde una sección que no es nada destructiva, que nos permite conocer la seguridad más a fondo en el día de hoy, casi siendo un complemento a las alertas de seguridad, no tan alertas actualizadas como las que podemos escuchar en esas conexiones que hacemos con Panda Labs, que también podemos escucharlas diariamente en Conectados, sino que simplemente nos ha permitido recopilar y de alguna manera retroceder a esa historia de los virus. Y con ese repaso a la historia vamos concluyendo ya esta edición, la número 208 del Guardián. Una edición como siempre protagonizada por las noticias más seguras, por el repaso a lo que ocurre a nuestro alrededor, también por las alertas de seguridad, por la sección de seguridad en software libre, por esta seguridad a fondo y también por supuesto por los contenidos que vosotros nos propongáis a través del correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz el 94 483 25 82. Ha sido un auténtico placer estar por aquí. Recibe el cordial saludo, el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que se despide hasta la próxima semana. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.